Alianza. Somos RSU.
Yo soy Gerson.
Yo soy Jackie, contenta de estar en edición más del programa.
Hoy día vamos a conversar con el profesor Miguel Rodríguez Mondoñedo. Él es lingüista, docente del Departamento de Humanidades, es investigador y coordinador del Grupo de Señas Gramaticales de la PUC y nos va a contar sobre la experiencia. Tiene un proyecto de investigación que también ha generado un proyecto de responsabilidad social y nos va a contar un poco de esta experiencia. Y para la segunda parte vamos a conversar sobre un evento que se viene la próxima semana.
Sí, es el encuentro de vida independiente y discapacidad en la PUC, que viene el jueves y el viernes de la próxima semana. Vamos a tener a otra invitada para que nos cuente un poco de qué trata esto.
Así que, bueno, estamos con el tema de la inclusión y discapacidad. Es un tema importante, es un tema que se está trabajando últimamente en la universidad. Hay una política institucional, así que es algo importante que tenemos que empezar a trabajar y a comentar y a debatir también. Así que, bueno, como siempre, antes de empezar, vamos con una canción. Y ahora tenemos a Alejandro y María Laura
con Jaula, con Susana Vaca.
Regresamos.
Ya estamos de vuelta en Somos RSU. Como comentamos al inicio, estamos con el profesor Miguel Rodríguez Mondoñedo, coordinador del proyecto Taller de Gramática para Intérpretes de Lengua de Señas Peruana. Bienvenido, Miguel.
Muchas gracias. Gracias por tenerme aquí.
Un gusto tenerlo en el programa hoy día para que nos pueda comentar esa experiencia y cómo surgió, porque tiene, me parece, una historia también antes. Ya tiene un desarrollo también como parte de un proyecto de investigación de acá de la misma universidad. Así que para empezar, justamente, podríamos comentar un poco de en qué consiste el proyecto y cómo surgió esta idea de hacer este proyecto.
Sí, nosotros estamos trabajando desde el 2014, ya tenemos casi 2 años completos, y inicialmente la idea fue investigar cuál es la estructura, cómo es el funcionamiento de la lengua de señas peruana. La lengua de señas peruana es la lengua creada por la comunidad de sordos de nuestro país. Es, como sabemos, una lengua plena, una lengua que tiene el mismo tipo de estructura que la de cualquier otra lengua, como el español o el inglés, que tiene los mismos componentes, tiene un componente morfológico, sintáctico, fonológico, etc. Y, curiosamente, es una lengua que hasta ese momento no ha sido estudiada lo suficiente. De hecho, prácticamente nadie le ha tomado ningún tipo de atención, a pesar de que es una lengua oficial desde el año 2010 en el Perú. Sin embargo, si ustedes revisan los catálogos de lenguas oficiales del Ministerio de Cultura o de otros organismos del Estado, ni siquiera figura ahí. Entonces, esta situación a nosotros nos llamó la atención y bueno, decidimos estudiar la lengua con dos objetivos, ¿no? Primero, bueno, por un objetivo puramente académico, de conocer cuál es la estructura de la lengua, que nos corresponde a todos los lingüistas, estudiar las lenguas, pero también con otro objetivo, y es tratar de empoderar a la comunidad sorda, porque el hecho de que la lengua sea invisible, que las autoridades del Estado, en especial aquellos supuestamente llamados a defender los derechos lingüísticos, como por ejemplo la gente del Ministerio de Cultura, si estas personas, estos funcionarios del Estado, sistemáticamente niegan la presencia de la lengua de señas peruana en sus documentos, en sus visitas, en su actividad, entonces, bueno, eso significa que la lengua es invisible. Y por lo tanto, estudiar esta lengua nos va a permitir a todos los peruanos enterarse primero de que existe, enterarse cómo funciona, enterarse que es una lengua en donde se puede conducir todas las formas de conocimiento que puede servir para la cultura, para la educación, para el intercambio científico, como sirven también otras lenguas de señas en otras partes del mundo, porque las lenguas de señas son además diferentes en diferentes partes del mundo, así como lo son las lenguas orales. Entonces nosotros empezamos en ese contexto, empezamos en el año 2014 con un proyecto de investigación que afortunadamente fue apoyado por el Vicerrectorado de Investigación a través de la Dirección de Investigación. Y entonces nos financió un primer tramo del proyecto, que consistió básicamente en la recolección de, digamos, datos, ¿no? Entonces nosotros grabamos a 24 informantes, ¿no? 24 colaboradores, hablantes de lengua de señas, más o menos 8 horas cada uno, digamos, de reunión, aunque la grabación, como ustedes saben, bueno, es... se tiene que cortar a veces, etcétera, pero hubo una sesión de 8 horas con cada uno, y las partes relevantes de esas grabaciones, que es una mayoría, están ya publicadas en el repositorio digital de Lengua del Perú que tiene la Pontificia Universidad Católica del Perú. Entonces ahí pueden consultar ustedes aquello que nuestros informantes nos hicieron. Y también hicimos como parte del proyecto del 2014 una presentación general de la gramática de la lengua de señas, que ahora estamos en proceso de revisión, ¿no? Ya tenemos un borrador y esperamos ya terminar pronto el documento final.
Uh-huh. Qué difícil, porque qué difícil, Miguel, porque como tú comentas, en el país hasta las autoridades han invisibilizado la lengua de señas, y es que existen una serie de prejuicios, creo, ¿no? Se cree que es de menor nivel, o que es simplemente una versión en señas del español o de cualquier otra lengua, ¿no?
Sí,
quizás más desconocimiento, ¿no? Que es como el no saber y el no conocerlos a plenitud hace que se invisibilicen. Entonces, si entendemos bien, ¿el proyecto de investigación es individual o es grupal al inicio?
Bueno, al inicio fue un proyecto que, digamos, llevamos a cabo dos profesores y una intérprete, ¿no? La profesora Sonia Maruenda, empezamos en el 2014, y también con Alexandra Arnaiz, que es intérprete de lengua de señas, que trabaja con diferentes organizaciones de personas sordas. Entonces, nosotros tres nos juntamos y dijimos, bueno, tenemos que empezar este proyecto. Y tuvimos también algunos colaboradores, asistentes, alumnos, ¿no? Que estuvimos con nosotros por un tiempo, después cambiamos. Pero, por supuesto, rápidamente, ya imaginábamos que iba a ser así, nos dimos cuenta que faltaba mucho que hacer, ¿no? Entonces, hicimos un segundo proyecto, también en la categoría de proyecto personal, lo hicimos, yo era el coordinador, digamos, del proyecto, tanto del 2014 como el actual del 2015, pero ya teníamos para el 2014, a fines del 2014, comienzo de este año, habíamos establecido muchos contactos con diferentes organizaciones de la comunidad sorda, ¿no? Tanto colegios como asociaciones, como también grupos de intérpretes. Y bueno, habíamos tomado contacto con cuál es la realidad cultural, social y también económica de la comunidad sorda, ¿no? Y veíamos cómo esta invisibilización que practica el Estado y que practican también instituciones de la sociedad civil hace un daño profundo a la comunidad, no solamente en tanto grupo, sino en forma individual, ¿no? Una de las cosas, por ejemplo, que nosotros identificamos y que ha llamado poderosamente la atención y que debe ser necesariamente corregida, y espero que sea corregida pronto, es el caso de la educación, ¿no? En el caso de la educación, en el año 2003, en el Perú, y bueno, en otras partes del mundo, se aprobó también una cosa muy curiosa, ¿no? Se llevó a cabo un paquete de reformas educativas en relación con la persona, por ejemplo, sorda y de otros tipos de colectivo, y se denominó a esto educación inclusiva. ¿En qué consistía esta educación inclusiva? Consistía en dejar a la persona sorda, al niño sordo, al alumno sordo, en medio de una clausa, un aula de oyentes, para que, bueno, se las arreglara por su cuenta, ¿no? Entonces, como usted puede comprender, una persona sorda en medio de un salón de oyentes con un profesor que está hablando, en realidad es como si estuviera solo, ¿no? Eso no es para nada es un procedimiento inclusivo, al contrario, es un grave procedimiento de exclusión. Y es más, se eliminaron las escuelas especiales, incluso se persiguió a colegios que tenían colegios privados, ¿no? Que tenían educación especial, ¿no? En lengua de señas, y se les puso en problemas administrativos y tuvieron que valerse una serie de recursos digamos ingeniosos, legales, para poder seguir existiendo, ¿no? Y eso hacía la norma por más o menos unos 10 años o algo así, ¿no? Entonces existe un segmento de población sorda, de alumnos sordos, que ha pasado por el colegio, y claro, el profesor allí, cuando le toma el examen al alumno, ¿qué cosa puede hacer? O lo aprueba nomás, ¿no? Entonces lo aprueba, pasa todos los años del colegio, aprueba, y tiene su certificado, pero no sabe nada, ¿no? No sabe sumar, no sabe. Hay unos investigadores en la Universidad de San Diego que han hecho una investigación reciente en Iquitos, en donde la situación es así todavía, y han descubierto, por ejemplo, que a los niños se les enseña a recitar los números, ¿no? Porque ustedes saben que ningún sordo es, o casi ningún sordo es mudo, ¿no? Porque pueden también ejecutar la valiéndose de la conciencia de la tensión muscular, pueden emitir sonido, ¿no? Entonces, esto ha hecho creer a la gente que, bueno, de alguna manera es la mejor manera de ir. Y esto, por ejemplo, aquí se les enseña a repetir los números. Y estos niños pueden repetir los números del 1 al 99, por ejemplo. Pero cuando les ofrecen, a ver, ¿cuántos objetos hay aquí? No saben cuántos hay. Porque no tienen idea de los números, a qué cantidades se refieren. Porque les he enseñado a repetir, pero por supuesto no a comprender. Entonces, claro, ese parece ser el objetivo del profesor, es que, bueno, ahí esté divertido con los demás y no que aprenda nada. Pero no saben leer, no saben contar, no saben, por supuesto, escribir. Y cuando se les reclama, se les dice, pero mira, ¿qué ocurre, no? Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Les dice, son sordos. ¿Qué espera, ¿no? Entonces hay una... Eso ya es una vergonzosa, ¿no? Increíble, ¿no? Es una forma de maltrato atroz, porque claramente se pone una expectativa mínima y la así llamada inclusión es simplemente un pretexto para no hacer nada. El Estado lo único que hace es poner una carpeta y eso es todo. Entonces, bueno, eso nos ha llamado a nosotros a ese tipo de situaciones que estoy contando una, pero hay docenas y docenas. Entonces nosotros hemos decidido, ya decidimos a mediados de este año, conformar un grupo, ¿no? Un grupo con el profesor Jorge Pérez, el profesor Héctor Velázquez, que es en realidad el coordinador del grupo, yo solamente coordino los proyectos de investigación, y además una cosa estupenda que ocurrió durante el año pasado y este año fue que dos alumnas tuvieron el interés de hacer su tesis, una alumna de tesis de pregrado, que es Mariana Carlin, ¿no? Que también es parte del grupo, y la otra alumna de la maestría, ¿no? Que es Giovanna Raico, que también es parte del grupo, ambas van a hacer su tesis sobre la lengua de señas peruana. Y también se acercó un alumno que está haciendo otra investigación, pero que también tiene interés en investigar la lengua de señas, que es Marino Mateo, ¿no? Y nosotros, además de Alexandra Arnaiz, que es el intérprete de lengua de señas peruana, nosotros siete hemos formado este grupo de investigación, ¿no? Y bueno, esperamos que, por supuesto, continúe la parte lingüística, la parte gramatical, pero estamos abiertos a diferentes... Y ya hemos llevado a cabo ya diferentes tipos de actividades, ¿no?
Uh-huh. Y estos talleres que nos comentaba que están haciendo, derivados de esta investigación, han surgido también una serie de talleres para trabajar con intérpretes de lengua de señas peruana. ¿Con quiénes está trabajando estos talleres, ¿no? ¿Con cuántos intérpretes? ¿Cómo se han contactado con ellos?
Sí. Mire, una de las dificultades, en realidad, que nosotros encontramos bastante temprano fue la relativa a los propios intérpretes, ¿no? Uh-huh. Para empezar, no existe en el Perú una carrera universitaria de intérprete en lengua de señas peruana. Sí existe para intérprete en inglés, en francés, etcétera, uh-huh. Pero no existe una carrera para intérprete de lengua de señas peruana. No solo no existe a nivel universitario, sino que tampoco en ese nivel que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura entrena intérpretes en lenguas orales diferentes del español, ¿no? Entonces entrena intérpretes en quechua, en shipibo, etcétera, pero excluye de ese entrenamiento a la lengua de señas peruana, y por lo tanto tampoco entrena intérprete de lengua de señas peruana, lo cual es otra forma de abuso, nada más. Pero entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el intérprete de lengua de señas peruana es una persona que se ha formado a sí mismo de manera, digamos, amateur inicialmente, y, digamos, tiene la experiencia que le ha dado la cantidad de tiempo que viene trabajando en este tema. Entonces, eso nos pone a nosotros una desventaja porque no nos permite un intercambio tan fluido con la comunidad sorda, porque, bueno, el vínculo entre la comunidad sorda y la comunidad oyente es el intérprete, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros esa dificultad la encontramos respecto de cómo que nosotros nos acercamos a nuestros colaboradores, a nuestros informantes, ¿no? Nosotros necesitamos preguntas especiales que nos informen sobre la estructura de la lengua, ¿no? Entonces tenemos que presentar esas preguntas de manera que sea, pues, muy clara, que no haya ningún problema. Sin embargo, el intérprete, a su vez, también tiene que entender ese punto de vista y no está entrenado, claro, gramaticalmente, ¿no? Entonces, vista esa necesidad, nosotros empezamos este año, ¿no? Hemos organizado ya, bueno, dos talleres, el tercero empieza este sábado. Hemos organizado estos talleres cuyo objetivo es convocar a los intérpretes y darle cierto entrenamiento gramatical, es decir, decirle cómo analizar las expresiones y qué tipo de efectos tienen esos determinadas, digamos, procesos gramaticales en... Partimos del español, las lenguas orales, claro, es básicamente eso, pero también tendemos un puente hacia la lengua de señas, ¿no? Nosotros nos hemos contactado con los intérpretes a través, bueno, de Alexandra Arnaiz, que es intérprete y que es miembro del grupo, que viene trabajando, bueno, con la comunidad sorda hace mucho tiempo y que forma parte de las asociaciones de intérpretes, ¿no? Y entonces, a partir de esa vía, hemos convocado a la gente a ver quién quiere venir. También hemos contratado nosotros varios intérpretes para nuestro proyecto, ¿no? Uh-huh. A los diferentes intérpretes a lo largo de estos dos años. Y Bueno, el primer, lo hicimos como un piloto, el primer taller, que fue el semestre anterior, y eso fue diferenciado primero por la DGI, un piloto. Nosotros pensábamos que, ojalá vengan 10, ¿no? Pero aparecieron 40, ¿no? Y entonces, bueno, wow. Obviamente eso es una evidencia de que
hay un interés, hay una demanda,
¿no? Hay la persona, el intérprete que ya está haciendo una labor sacrificada, remunerada mal, en verdad, y digamos sin ningún apoyo técnico o académico, bueno, obviamente siente la necesidad de instruirse, de capacitarse, de saber más, ¿no? Y entonces repetimos esta experiencia con el apoyo de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas en agosto. También vinieron más, como cerca de 50, y bueno, ahora también la Dirección de Responsabilidad Social nos ha apoyado en este tercer taller, y bueno, todavía no sabemos cuántos intérpretes hay, pero ya he recibido yo muchas llamadas y cosas, gente, así que esperamos que haya un gran número de intérpretes.
Muy interesante cómo ha ido evolucionando el proyecto. Ahora tenemos que irnos a un corte y continuamos con la entrevista al profesor Miguel Rodríguez.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana
y conoce a los protagonistas del cambio y la sostenibilidad en
Estoy Verde,
todos los martes de 1 a 2 de la tarde
por Zona PUC.
Si todos los habitantes de la Tierra viviéramos con tanto despilfarro, necesitaríamos 5 planetas como la Tierra.
Al dióxido de carbono de autos e industrias se suman millones de toneladas de gas metano y el ácido nítrico de los fertilizantes.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
Oiga, Rodríguez, ¿otra vez bajando?
No, jefe, estoy escuchando Zona PUC.
Ah, güey.
Porque si es Zona PUC, entonces...
Estamos de regreso en Somos RSU conversando con el profesor Miguel Rodríguez Mondoñedo sobre el taller de gramática para intérpretes de lengua de señas peruana. Así que nos estaba contando que había tenido una muy buena recepción el taller, que había tenido una gran demanda, que habían aparecido un montón de interesados, de personas interesadas en conocer más, justamente profesionalizar un poco ya la enseñanza la ejecución de la interpretación, justamente. ¿Y qué tal? Cuéntanos un poquito de los talleres, cómo se desarrollaron, el interés, tal vez, la recepción que hubo de parte de los intérpretes, la colaboración que ha habido. ¿Qué tal la experiencia?
Sí, nosotros hemos tenido una muy buena experiencia de trabajo con los intérpretes, que no solo han asistido, sino han colaborado, han ofrecido sus opiniones, han ofrecido su experiencia, ¿no? Nos han reportado una serie de, digamos, no diré anécdotas, pero sí casos en donde, digamos, ellos han sentido de una manera u otra en la necesidad de incrementar su capacidad para interpretar, ¿no? Y bueno, lo que nosotros hemos ofrecido está lejos de cubrir siquiera una fracción de cualquier proceso de capacitación regular y universitario, ¿no? Lo que debería ocurrir es que alguna institución forme una carrera universitaria de intérpretes, ¿no? De hecho, esa es una de las consideraciones que incorpora el borrador, ¿no?, del reglamento a la ley que oficializa la lengua de señas peruana, porque eso ocurrió en el 2010, pero el reglamento todavía no se ha emitido. Afortunadamente, a mediados de año hubo la Defensoría del Pueblo nos convocó a escribir un borrador en una mesa mesa de trabajo amplia con diferentes participantes de la comunidad, yo tuve la suerte de estar también, y hay ya un borrador, y entonces ahí se considera que el intérprete tiene que tener una categoría pues de graduado universitario, entonces se propone que se cree esta profesión, ¿no? Nosotros, desde nuestros talleres, lo que hemos hecho es, como decía, simplemente presentar las herramientas básicas para pensar gramaticalmente, digamos, ¿no? Para analizar gramaticalmente estructuras, ¿no? Nos hemos enfrentado, digamos, a problemas, por ejemplo, el último taller, algo que salió muy simpático, el problema de la metáfora, digamos, ¿no? Entonces, así como hay metáforas en lenguas orales, hay metáforas en lenguas de señas, y lo que es, así como ocurre con una lengua a otra, la metáfora no necesariamente se traduce igual, ¿no? Si tú traduces la metáfora literalmente, dice otra cosa completamente distinta, ¿no? O sea, digamos, en inglés, pues, quick the bucket, ¿no? Patear el, tú dices aquí en español, patear el balde, ¿qué quiere decir patear el balde, ¿no? Pero entonces, no, las metáforas no se pueden traducir directamente. Entonces, eso crea una problemática, porque cuando un hablante emite un conferencista y dice una metáfora, ¿cómo traduce el intérprete, ¿no? O al revés, ¿no? Entonces, ese es el tipo de problemática que nosotros hemos estado viendo, ¿no? Problemáticas que tienen que ver con básicamente la estructura de la lengua, pero fundamentalmente la estructura, digamos, de la lengua oral, que es la con la que uno tiene que empezar, ¿no? Tiene que empezar, que uno no puede crear conciencia gramatical, tan fácilmente, si no es a partir de su propia lengua, y a partir de su propia, la conciencia de su propia lengua es que puede proyectar el análisis de las otras, ¿no?
Y la experiencia tan rica que han tenido los intérpretes ya llevando a cabo esta tarea, tiempo, años tal vez, de experiencia, y cada uno de hecho también aporta bastante al trabajo, ¿no?
Así es, sí, nosotros hemos conocido básicamente a docenas de personas que están en esta tarea de apoyo a la comunidad sorda. Hemos conocido a gente que tiene diversos tipos de interés, ¿no? Sea porque son padres que se han vuelto intérpretes porque sus hijos son sordos, sea que son hijos de padres sordos que son oyentes, pero como han tenido la ventaja de nacer en una familia sorda, ahora son bilingües en lengua de señas y en español, y entonces sirven muy bien para hacer un intercambio entre las comunidades. Hemos conocido a profesores de lengua de señas, profesores de sordos, ¿no? Y bueno, eso nos ha ayudado actualmente, sino que nos permite ver, digamos, un camino de colaboración y de investigación hacia el futuro también.
Miguel, y para ir terminando, nos gustaría saber qué planes se vienen para el proyecto. Luego de este taller que empieza el sábado, ¿qué más sigue en este año para el proyecto de investigación? Y finalmente, ¿cómo la gente se puede informar más sobre el proyecto?
Nosotros tenemos dos cosas que están deben ya estar terminadas, todavía están por terminar. Una es el libro que decía sobre esta presentación general de la lengua de señas peruana, incluida su gramática. Esa es una cosa que esperamos ya terminar a fin de año, o más tarde en enero, para que ya esté listo para publicar. Y estamos también redactando lo que nos hemos comprometido en el segundo año del proyecto, que es una sintaxis de la lengua de señas peruana. Yo soy sintactista, esa es mi especialidad, por eso es que estoy particularmente interesado en la sintaxis, que estamos recogiendo datos para eso, y también esperamos ya tener al menos un borrador para en marzo del próximo año, y después revisarlo. Y digamos, esos son planes que con seguridad vamos a tener, ya tenemos fechas para concluir. Pero además tenemos un proyecto para investigar a futuro, ¿no? Que es hacer un diccionario, ¿no? Pero un diccionario anotado, un diccionario, digamos, no simplemente un léxico que te señale, qué significa cada seña, con la traducción de cada seña, sino un diccionario, así en todo el sentido de la palabra, ¿no? Nos hemos propuesto hacer un diccionario simplemente de 500 palabras para empezar, ¿no? Un diccionario que tenga no solamente pues una definición, sino que también tenga un ejemplo de uso, y también tenga cómo se escribe, porque como ustedes de repente saben, las lenguas de señas también se pueden escribir, hay sistemas de escritura especiales para las señas, ¿no? Entonces queremos hacer ese diccionario con la escritura correspondiente.
Qué interesante.
No sabía que había escritura en la lengua de señas. Bueno, cada día se aprende algo nuevo.
Sí, gracias.
¿Terminamos con el test RSU?
Sí, ya muy, muy interesante el proyecto y podríamos quedarnos toda la hora conversando, pero tenemos que seguir con el programa.
Claro.
Así que vamos con la última parte ya para cerrar de manera ya entretenida un poco la entrevista. Así que, como siempre, nosotros vamos a decir, decirle una situación y usted nos tiene que responder en una frase lo primero que se le venga a la mente. Entonces, para empezar, ¿cuál sería el momento más difícil del proyecto?
El momento más difícil ha sido escuchar el testimonio de las personas sordas y cómo es que su educación ha sido, digamos, limitada o a veces arruinada. Eso lo hemos escuchado una y otra vez en personas que han pasado por esta experiencia de la así llamada educación inclusiva y que en realidad ha sido una educación terrible, marginadora, de abuso.
Qué fuerte.
El momento más feeling del proyecto.
Bueno, yo creo que los momentos más feeling del proyecto para mí, en realidad, perdón que sea un poco egoísta en esto, pero han sido el descubrir que hay otras personas interesadas, ¿no? En particular que han sido alumnos que están interesados en seguir investigando, ¿no? Y eso ha sido para mí algo que yo no esperaba, no planeaba, no tenía en mente, pero que ha ocurrido, ¿no? Y que a mí me ha sorprendido mucho, pero también me puso muy contento, ¿no?
Qué bueno. ¿Cuál sería el aprendizaje, lo que se lleva hasta ahora de la experiencia?
Hay varias cosas, ¿no? Algunas son muy positivas, otras son tristes, ¿no? El aprendizaje, por supuesto, es fundamental y positivo, es ver la vitalidad de la comunidad sorda, ¿no? Ver cómo estas personas han no solo creado una lengua, ¿no? Sino creado también una comunidad, una cultura con prácticas específicas, con asociaciones. Es un mundo que, digamos, es suficientemente complejo como cualquier otro, y como cualquier otra comunidad humana, ¿no? Ese ha sido el aprendizaje más positivamente, pero el aprendizaje, digamos, negativo, lo que he aprendido, que no me ha gustado, es esta comunidad, esta formación de esta cultura, esta comunidad se ha hecho en contra del resto de la comunidad, o sea, a pesar de las trabas constantes, de las indiferencias, de las invisibilizaciones constantes por parte del Estado y de otras partes de la comunidad.
Y finalmente, una anécdota del proyecto.
Bueno, tenemos una serie de cosas, pero digamos, por ejemplo, una en donde, bueno, que es un poco a mí me sacó un poco de cuadro, cuando una de las participantes, ¿no? En medio de la entrevista, ¿no? Esa parte no la hemos publicado porque obviamente es un delicado, ¿no? Uh-huh. Nos contó que, digamos, ella había sido testigo de cómo uno de sus familiares había asesinado a otro, ¿no? Entonces, eso nos conmocionó, ¿no? Y ver cómo ella había manejado esta situación. Ella era sorda, por supuesto, ¿no? Y era cómo había manejado esta situación y cómo es que en realidad esta persona era una persona exitosa ya, había terminado el colegio, estaba trabajando, ¿no? Había estudiado en lengua de señas, una persona muy competente. Pero el encontrarse con ese tipo de experiencias es muy, muy, no sé cómo decirlo, ¿no? Te mueve bastante, ¿no? Es decir, bueno, que de alguna manera lo que estás haciendo tiene un sentido más allá de lo puramente académico.
Para terminar la entrevista, nos gustaría felicitarte, Miguel, por el proyecto, gracias, por la iniciativa. Ojalá que se vengan muchas más cosas para el proyecto y para ustedes.
Y de hecho ya nos estarán contando también cuáles son los siguientes pasos. Y ojalá también podamos conversar en otra ocasión. No. Muchas gracias, Miguel, por compartir con nosotros este rato que hemos podido tener aquí en Zona PUC. Y bueno, continuamos entonces con el programa. Tenemos una canción antes de seguir con la segunda parte. Y nos tocaría escuchar ahora
a Leucemia con Memorias.
Me asomé un 4 de enero. Hubo espanto en derredores. El barrio estaba hecho rumores. El anticristo ha llegado, señores. De pequeño estuve en las jaulas. Padecí muchos templos y dioses. Terminé asesinando esos dioses y pateando profesores. Tuve miedo, estuve oculto. Me pasaba el día soñando. Necesitaba un abrazo. Necesitaba un balazo. Conocí lo que es el sexo. La pasé mejor desde entonces. Onanista tiempo completo. Siempre de día, siempre de noche. La locura me dio un gran golpe. El sonido se hizo envolvente. El rey rojo salió en su guarida. Y las vacas despavoridas. Abandoné la escuela temprano. El rock and roll me dio más lecciones. Lo que no supe en los salones lo aprendí de canciones. Con mi hermano hicimos un tango. Nos burlamos de la hipocresía. Huevones. Una mañana del mes de octubre aparece la princesa en mi vida. Pura luz, pura vida. Y yo la quiero desde entonces. A un baile y enfrentamos a esos dragones. Solo fuimos hasta la esquina y miramos los mismos faroles. La ciudad ya perdió la cordura. Buscando una calle engomada. La vida ofrece puertas de entrada, pero después ya no tienes salida. La esperanza es mierda, colores. Me llega el pincho esta rutina.
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo SEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona PUC.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame. Pero no me toques el cuerno.
Ya estamos de vuelta en Somos RCU y ahora nos acompaña Andrea Weyham y vamos a conversar sobre el encuentro de inclusión y diversidad, vida independiente y discapacidad en la PUC, que se va a llevar a cabo la próxima semana, el 28 y 29 de octubre. Hola Andrea, ¿cómo estás?
Hola Sergio, ¿qué tal?
Cuéntanos Andrea, porque nos quedan solamente 10 minutos de programa. ¿Qué hay para el encuentro que ha planeado este año la DARS? ¿Cuáles son las actividades? ¿Cuál es el objetivo del encuentro? ¿Qué esperamos lograr con esta primera aproximación, digamos, a la diversidad y a la discapacidad?
Bueno, el encuentro tiene por objetivo sensibilizar y problematizar sobre la diversidad e inclusión en el campus PUC. Este es un primer encuentro y se va a hacer de diversos temas durante los próximos años, como interculturalidad, género, diversidad sexual y otros temas, ¿no? Pero los objetivos específicos para este encuentro se refieren a visibilizar los retos y avances para la inclusión de las personas con discapacidad en la formación superior, que sería lo que nos compete a nosotros como casa de estudios, generar espacios de encuentro y redes entre los distintos actores que ven temas vinculados a la inclusión de las personas con discapacidad, porque hemos visto que muchos docentes están trabajándolo, pero a veces nos ha faltado articularnos. Y por último, incidir en políticas y acciones para el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad en la PUC, ¿no? Hacer un campus más accesible, no solo de barreras concretas, sino también de actitudes, ¿no?
¿Cómo está esa situación, la situación de las personas con discapacidad en la universidad? Porque, bueno, yo recuerdo que cuando yo todavía estudiaba, fue que se empezaron a construir las rampas, ¿no? Que, bueno, a mí me llamó la atención, porque dije, ah, qué bien, es un avance, pero y en general, así, ¿qué otros problemas hay acá en nuestra universidad? ¿Qué cosas podemos encontrar? Porque a veces es una situación que nosotros no vemos, ¿no? No sé si tú ya desde el trabajo de tu área has podido identificar tal vez algunos problemas, algunos retos, unas cosas que todavía nos falten.
Bueno, efectivamente, como lo has dicho, muchas veces no nos damos cuenta, ¿no? Está invisibilizado el tema. Si no tenemos alguna discapacidad, no lo vivenciamos. Y acá es importante hacer un apunte que tanto la DARS como la política institucional de discapacidad partimos de un enfoque social, que la discapacidad se crea por las barreras que pone la sociedad. Es decir, podemos tener diferentes limitaciones físicas, sensoriales, cognitivas, dificultades de aprendizaje, pero es que tanto el ambiente nos da la facilidad para desplegarnos. Para poner un ejemplo concreto, sería la persona con silla de ruedas, usando el tema de las rampas, ¿no? Una persona que está en silla de ruedas y tiene un campus completamente accesible, no tendría ningún problema para moverse y lo podría hacer de forma autónoma, ¿no? Pero lo que vemos es como muchas veces hay partes del campus que no son accesibles, no tienen rampas o no tienen fáciles accesos, y eso es lo que genera la discapacidad, las barreras. Y sobre la siguiente pregunta de cómo vamos como PUC, justo esa es una de las preguntas que vamos a hacer y tocar en la mesa inaugural, que se llama Avances y retos en la inclusión de las personas con discapacidad en la PUC, que va a ser el 28 de octubre en la sala de conferencias de estudios generales letras a las 6. Y Luis Miguel del Águila, que es coordinador de la mesa Vida Independiente PUC, hablará de la política institucional sobre discapacidad, que es un gran avance y es un hito, ¿no? Y Renata Bregalio, del Instituto de Derechos Humanos y de la Clínica Jurídica de Discapacidad de Derecho, conversará sobre el diagnóstico de la PUC, de cómo estamos, de las barreras de actitudes, de las barreras. Sí, se ha hecho un diagnóstico que ha sido financiado por un fondo concursable docente de la DARS, donde participaron Renata Bregalio, Renato Constantino y Paula Cruzado. Lo pueden encontrar en la web DARS, así como en la web del IDEPUC, que se llama Hacia una Universidad Inclusiva para Todos, propuesta para una PUC inclusiva. Ella en esta mesa va a estar comentando sobre cómo vamos, qué nos falta por hacer, y lo que estamos viendo, uno de los primeros diagnósticos es que lo que vendría a ser en infraestructura, toda la plana baja es la más accesible, ¿no? Casi está cubierto, pero hay otras zonas que ya no se puede acceder, y que el único completamente accesible son los que tienen ascensor, pero inclusive a algunos les falta braille para las personas con discapacidad visual, para en el tacto saber a qué piso van, claro. O la, los ascensores que te anuncian en qué piso estás, ¿no? Uh-huh. Entonces, nos falta bastante, pero estamos comenzando, y comenzando también por sensibilizar al campus que este es un tema para todos y para todas.
Sí, porque en sociales, por ejemplo, no hay ni ascensor ni rampa. Y yo me pasaba ahí 3 años.
Lo mismo pasa en psicología.
No hay, simplemente, o sea, no, ni, y lo peor de todo es que no hay salones en el primer piso.
¿Y cómo estudian las personas con discapacidad?
Yo también me pregunto lo mismo.
Normalmente lo que se hace es, a esos casos puntuales,
cambiarle de salón.
Se les cambia de salón a tal vez un H, a un sí. N, ¿no? O sea, que es edificio MacGregor. O
habilitar el auditorio, creo que es que también. Era antes un salón, era como el salón principal. Pero nunca he visto una clase en el auditorio, así que... Sí. ¿Y qué otras actividades hay? ¿Qué otros eventos?
Las otras actividades se van a dar el 29 de octubre, durante el Jueves Cultural. Uno de ellos va a ser una intervención escénica de cuerpo presente en el Tontódromo. Se va a intervenir en el Tontódromo, con permiso, por supuesto. Donde Kinesfera danza, en coordinación con la DARS, a través de la danza va a involucrar a personas con discapacidad y sin discapacidad. Y esta intervención busca sensibilizar a la comunidad PUC, ¿no? Como es el objetivo, sobre la importancia de incluir a las personas con discapacidad en los aspectos, en los distintos aspectos de la vida social en el campus, así como promover la danza como una práctica democrática y orientada a disminuir las barreras y prejuicios en busca de respeto de la diversidad. Uh-huh. Yo me acuerdo en una reunión con FEPUC que nos mencionaban que, por favor, no solo nos enfoquemos en el tema de la de los estudios superiores, ¿no? Sino en toda la cotidianidad que tiene un estudiante PUC. Entonces es la interacción con los comedores, la interacción con deportes, la interacción a ir a una conferencia, qué tan inclusivos uh-huh. estamos siendo en ello, ¿no? O nuestras propias webs.
Uh-huh. Kinesfera Danza es un grupo artístico de bueno, regular trayectoria y de bastante calidad. De hecho, sus espectáculos siempre son súper profundos, ¿no? Y que tienen un montón de mensajes, así que invitamos a todos los que puedan darse una vuelta. ¿Qué más tenemos?
Tienen autódromo esa hora.
Sí.
Salgan a caminar un rato, ¿no?
Sí, salgan a caminar un ratito por ahí.
Se van a sorprender.
Sí. Después, a las 12:30, tenemos el taller Ponte en mi lugar, que está siendo coordinado con FEPUC. Que este taller tiene por objetivo que las personas puedan, de alguna manera, vivenciar las barreras que tiene una persona con discapacidad al performar la discapacidad, ¿no? O sea, la limitación, mejor dicho. Entonces, que experimenten la barrera. Esto ya lo hicimos el sábado 10 con Oprozac, para ver como piloto, cómo ellos y ellas lo sentían, y por ejemplo algunas personas de Oprozac comentaban cómo muchas personas se les quedaban mirando por ir en silla de ruedas, o cómo el bebedero no era accesible, que justo le dio sed. Entonces estuvieron paseando por el campus teniendo discapacidad auditiva, visual o física, ¿no? Siempre ese reto de cómo hacer las discapacidades psicosociales o cognitivas. Y esto ayudó mucho a los alumnos y alumnas de Oprozac a darse cuenta de las barreras, ¿no? Y decir cómo realmente nunca lo habían pensado, cómo lo invisibilizaban, cómo para ellos sí es factible usarlo, ellos no presentan tantos problemas, y cómo sí se tienen que hacer varios cambios. Y ya la última actividad es el Cineforo de Experiencias Diversas sobre Discapacidad, que va a ser también el jueves 29 a las 6 p.m. en el N111, y que a través del cine y el audiovisual se buscará comprender, transmitir y repensar la realidad de nuestro entorno. Y se van a presentar cortometrajes que abordan distintos tipos de discapacidad. Además, va a haber un conversatorio donde van a estar algunos de los realizadores y protagonistas. Quisiera comentarles que tanto para la mesa inaugural como para el cineforo vamos a contar con un intérprete de lenguaje de señas, gracias al vínculo que tenemos con el profesor Miguel Rodríguez.
¡Qué paja!
Estuvo aquí hace un rato, ¿no?
Qué bueno, ¿no? Para ser coherentes con el... con el marco del encuentro.
Igual cuesta, ¿no? Cuesta porque hay muchas cosas que todavía no conocemos. Por ejemplo, cómo hacer una web accesible, cómo generar que todo el mundo pueda experimentar o conocer el mensaje que estamos tratando de transmitir. Y creo que eso es uno de los aprendizajes, porque los estudiantes y las estudiantes nos están señalando cómo mejorar, y eso es bien importante. Uh-huh.
Claro, de hecho cuesta porque el mundo se construye para personas que no tienen ningún tipo de discapacidad, ¿no? Entonces, se, entre comillas, ¿no? El mundo se piensa para personas normales, entre comillas. Uh-huh. Y eso es un problema, ¿no? Porque no solamente, claro, cuesta esfuerzo, pero también hay una inversión que no todo el mundo puede hacer, claro, digamos. Y es una cuestión, como tú has dicho, social, pero también cultural. Y que es una deuda pendiente de la universidad. Y es bueno que se esté avanzando hacia ahí, ¿no? Hacia plantear soluciones. Y que no solamente sucede en la universidad, ¿no? Eso también hay que como señalarlo, ¿no? Muchas instituciones públicas, ministerios, o simplemente espacios públicos, ¿no? En la calle, no son inclusivos.
No. Sí.
¿Dónde las personas pueden encontrar la información que necesiten saber? De repente no todos quieren ir a todas las actividades. Hay personas que quieren ir solo al Cineforo, solo a la mesa inaugural, o quieren participar de este, de esta actividad que es mucho más ponte en mi lugar. ¿Dónde pueden encontrar la información? ¿A quién le pueden escribir?
La información la pueden encontrar tanto en la web de la DARS, que es www.dars.puc.edu.pe, y también en el Facebook DARS.
DARS PUC.
Y que ahí hay un encuentro. PUCTERS.
O en Twitter también.
O en Twitter.
Como dirección académica de responsabilidad social.
O Google, dirección académica
claro, de responsabilidad
social. PUC.
Y cualquier cosa también me pueden escribir a mí, que es awakam@puc.edu.pe. Y mi apellido yo sé que es difícil, pero es WAKEHAM.
Con eso, entonces, están invitados e invitadas. Vayan, por favor. Va a ser un evento bien bacán. Y ya han escuchado, habrán escuchado la primera parte con la entrevista con el profesor. Es una situación todavía que hay que trabajar bastante en el país. Y qué bueno que en la universidad ya se esté trabajando. Así que para terminar, vamos entonces con los eventos y la agenda. Antes de que nos corten, vamos con los eventos que se vienen la próxima semana. Y con eso terminamos el programa.
Gracias, Andrea. Bueno, tenemos el concurso de ciudadanía y responsabilidad social que organiza OPROSAC para equipos de 4 a 6 estudiantes de estudios generales letras, que va hasta el 9 de noviembre. Pueden inscribirse aún.
También está el concurso de investigación en temas afroperuanos, que es organizado por el grupo de estudiantes de AfroPUC, y pueden enviar su monografía hasta el domingo 1 de noviembre.
Bueno, ya hemos hablado del encuentro Inclusión y Diversidad, Vida Independiente y Discapacidad en la PUC, que tiene como días centrales el 28 y 29 de octubre, así que dense una vuelta a todos.
Y finalmente, el 12 y 13 de noviembre se llevará a cabo el encuentro Universidad Peruana y Responsabilidad Social, que es organizado por la Universidad Católica, la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional de Piura.
Es un encuentro nacional, ¿no?
Es un encuentro nacional que va a tener ponentes internacionales. Así que no se lo pierdan.
Las inscripciones de ponencias y de participación en la feria son hasta el 27 de octubre, así que pueden escribirnos también en todos los medios DARS.
Manden su ponencia y cuéntenos su experiencia de responsabilidad social. Va a ser un evento bien bacán dedicado a responsabilidad social y universidad en el Perú.
Y bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, Andrea, por contarnos de lo del encuentro, y nos vemos el próximo jueves.
Chao.
Misma hora en el mismo canal. Acero de superación.